Pues son las 11 de la mañana, 12 minutos. Seguimos en Radio Guareña. Continuamos en Guareña al Día y los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar, como cada martes, a esta hora de discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, Fran, buenos días.
Arrancamos esta semana, que es más cortita.
Sí.
Y además termina en la feria, todo. Así que a esta hora son casi todas buenas noticias, de momento. A ver cómo terminamos. Hace un poquito de calor ya a esta hora de la mañana. Aunque esta semana se complica un poco el tiempo,
¿eh? Eso dice.
Así que pone incluso agua para estos días. En fin, podemos con las noticias de esta semana, informativos nosotros también, que llegan, ya saben, de la mano de la asociación Adiscagua. Con Esther y con Sergio en los próximos minutos vamos a conocer la actualidad del mundo de la discapacidad y vamos a empezar hablando hoy del CERMI, que explicó sus demandas a la reina Letizia el pasado jueves en Madrid. Esther.
Doña Letizia mantuvo una reunión de trabajo con el CERMI en la que fue informado sobre sus actividades y proyectos, así como de sus nuevas iniciativas. CERMI es una entidad que sirve como plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad. Cerca de 4 millones de personas, además de su familia, que tiene el objetivo de contribuir al reconocimiento de sus derechos y que disfruten de los mismos derechos y oportunidades que el resto de componentes de la sociedad. Agrupa organizaciones de personas con discapacidad y entidades adheridas de acción sectorial, junto con plataformas autonómicas, que suman más de 7.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de 4 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total. Durante la sesión de trabajo, el presidente de CERMI hizo una presentación de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la organización, así como de los valores que mueven su trabajo cotidiano, que persigue en todo momento lograr la plena igualdad de oportunidades de los 4 millones de personas con discapacidad y su familia que viven en España. Por su parte, el Secretariado General de CERMI expuso la función que cumple a nivel nacional y a escala territorial gracias al trabajo de las organizaciones autonómicas, una en cada comunidad autónoma, incluidas Ceuta y Melilla. Posteriormente, Mario García, vicepresidente de CERMI, analizó las relaciones de la entidad con el tercer sector social y las empresas de la economía social, así como la internacionalización de los asuntos que afectan a la discapacidad y la labor de CERMI ante la Unión Europea y Naciones Unidas, coincidiendo precisamente con la celebración este año del décimo aniversario de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. A renglón seguido, la presidenta de la Comisión de la Mujer de CERMI explicó la defensa activa que se realiza de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad por parte del área de género de la entidad y de la Fundación CERMI Mujeres.
Pues ahí quedaban esas reivindicaciones del CERMI la semana pasada a la reina. Y ya que este fin de semana, de domingo, se celebraba el día 1, el día del trabajo, hace unos días se conocía que 3 de cada 4 personas con discapacidad en edad laboral no tienen empleo en España, Sergio.
3 de cada 4 personas con discapacidad en edad laboral carecen de empleo y su tasa de actividad, 38%, resulta 40 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población sin discapacidad. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe 1 de ODISMET, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación 11, que ha sido presentado esta mañana en Madrid. ODISMET es la plataforma desarrollada con la colaboración del Fondo Social Europeo, que está especializada en la gestión de conocimiento disponible, mayoritariamente de fuentes y o estadísticas públicas, sobre la discapacidad y su situación laboral, abierta a entidades públicas y privadas, profesionales y técnicos que requieren información sobre esta materia, con vistas al diseño de planes de actuación, a la propuesta de medidas de intervención o a la elaboración de estudios e investigaciones. De acuerdo con el documento presentado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, los ciudadanos españoles con discapacidad tienen una tasa de desempleo del 32,2%, 7,8 puntos porcentuales más que la población sin discapacidad. El informe apunta que una de las causas de esta situación es el nivel formativo. Así, el abandono escolar temprano entre los jóvenes con discapacidad, 43%, es muy superior al de sus homólogos sin discapacidad, 25%, señalando el 70% haber encontrado barreras para acceder a la formación. Esto pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo formación que sea más inclusivo con las personas con discapacidad. De este modo, se observa que la tasa de paro afecta de forma muy importante a los jóvenes del colectivo, con un 67,6%. Esta cifra se contrapone con la de las personas con discapacidad con estudios superiores, que habiendo logrado superar las barreras anteriormente mencionadas, presentan una tasa de paro inferior a la media nacional, con un 20,3%, siendo la tasa de empleo del 47,2%, que se aleja de la población sin discapacidad, únicamente 11 puntos porcentuales frente a los 32,5 puntos de distancia si se considera todo el colectivo con discapacidad. Los últimos datos disponibles sobre contratación de personas con discapacidad referidos a 2014 ofrecen una perspectiva de evolución positiva, habiéndose realizado en España un total de 203.025 contrataciones, lo que supone un 18,6% más que en 2013. Esta cifra es sensiblemente superior a los 150.824 contratos llevados a cabo en 2006, justo antes del inicio de la crisis.
Bueno, pues ahí quedaban esas reivindicaciones, en este caso del colectivo de discapacitados, que no tiene puesto de trabajo en nuestro país en la actualidad. Hablamos ahora del sistema de atención a la dependencia, que dicen desde las asociaciones que es ahora, en 2016, más sostenible y transparente que en 2011, Esther.
El director general del Inserso, César Antón, ha destacado la reducción en un 54% de la lista de espera de grandes dependientes y dependientes severos que aguardan a recibir una prestación del sistema de atención a la dependencia como uno de los principales logros de la última legislatura, dentro de balance de gestión que ha realizado este mate en el marco de encuentro informativo organizado por Servimedia Comunicación. César Antón ha precisado que mientras el cierre del año 2011 había 305.941 personas baremadas como grandes dependientes o dependientes severos que aguardaban el pago por parte del sistema público de atención a la dependencia de la prestación que les correspondía de acuerdo con la ley, al término de 2015 esa cifra se había reducido a 139.630 personas, lo que supone que mientras en 2011 la cobertura del sistema dejaba fuera a cada una de cada tres personas dependientes que tenían derecho a prestación, ahora esa tasa de cobertura del sistema de atención a la dependencia alcanza ya el 85%. Cuando llegamos nos pusimos como objetivo que las personas que estaban esperando fueran menos y que además tuvieran que esperar menos para recibir su prestación, y en buena medida lo hemos conseguido, ha señalado el principal responsable de las políticas para personas mayores del gobierno. Ha puesto en valor que esto se haya conseguido además en un contexto financiero complicado, ya que nos encontramos con una deuda de 1.034 millones de euros con la Seguridad Social que hemos conseguido liquidar prácticamente en su totalidad. César Antón ha admitido, no obstante, que aunque se han sentado las bases para que el sistema sea sostenible, aún queda camino por recorrer, por ejemplo, en reducir las diferencias territoriales que aún existen en la prestación de servicios. El alto cargo gubernamental ha asegurado que pese a que tanto el baremo para evaluar el grado de dependencia como la cartera de servicios del sistema es el mismo en todo el territorio español. Hay comunidades autónomas donde la cobertura es del 98% y otras donde apenas llega al 60%. El director general del Inserso ha destacado también la relevancia de las políticas públicas para personas mayores como red de seguridad para evitar situaciones de pobreza y exclusión social.
Bueno, pues hablamos ahora del CENTAC, que ha presentado estos últimos días herramientas para hacer documentos accesibles en el ámbito universitario en nuestro país. Sergio.
El avance de las TICs ha permitido generar información en distintos formatos que permiten el acceso a documentos por todas las personas. Diego Soriano, gerente de proyectos del Centro Nacional de Tecnologías para la Accesibilidad, CENTAC, ha participado en un curso intensivo sobre cómo elaborar material didáctico accesible para el alumnado con discapacidad en el marco de unas jornadas de formación al profesorado organizadas por la Universidad de León. Durante el curso, cuyo objetivo era sensibilizar al profesorado ante la atención al alumnado con discapacidad visual y auditiva en la universidad, Soriano dio pautas de actuación para elaborar material didáctico accesible, documentos de Office y Adobe, PDF, vídeos y recursos audiovisuales. Para Soriano, las tecnologías de la información han ayudado a que la abundancia de información haya abandonado el escenario profesional y se haya extendido a todos los ámbitos de nuestra vida. Un ejemplo es el sector educativo, donde la revolución tecnológica está teniendo un impacto muy señalado y la demanda es cada vez más creciente, ha añadido. Sin embargo, Soriano ha apuntado que para que esta expansión vaya más allá, se deben tener en cuenta conceptos como usabilidad y accesibilidad. La utilización de las tecnologías debe hacerse de forma sencilla, respondiendo a la necesidad de lograr su empleo de manera fácil y natural, con independencia de las capacidades particulares de cada persona. No solo se trata de material docente que proporcionan las editoriales y profesores, sino del contenido relacionado con todas las facetas administrativas y de soporte empleadas en este campo, ha recalcado el gerente de proyectos. Por otra parte, Soriano propuso que los estudiantes produzcan contenidos accesibles en los trabajos que realicen durante su periodo de formación. Es importante que la formación sea transversal y complementaria y pase porque los estudiantes produzcan material con características de accesibilidad en su proceso de aprendizaje. En el curso, el gerente de proyectos de CENTAC hizo una aproximación a cuestiones como la legislación sobre accesibilidad TIC, accesibilidad web, accesibilidad de apps y de documentos o la elaboración de archivos multimedia. Entre las actividades prácticas más destacadas, se enseñó a generar PDFs accesibles e incluir subtítulos en vídeos en plataformas como YouTube.
Pues seguimos hablando en este caso de tecnología, porque un dispositivo que permite controlar el móvil a partir de la actividad cerebral ha sido el ganador del primer premio Uninova de la ONCE. Esther.
Fundación ONCE entregó este jueves el primer premio Un Innova a Miguel Páramo, un estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, por su proyecto EEG Launcher, un dispositivo que permite el control del teléfono móvil a partir de la actividad cerebral. Launcher supone investigar en un sistema accesible de comunicación que permite el control de dispositivos móviles Android mediante la medición del electroencefalograma. Se componen de un dispositivo en forma de diadema que traduce las intenciones de la persona en comandos de control, de manera que pueda controlar el teléfono móvil a partir de su actividad cerebral. El acto de entrega contó con la participación de Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Emilio Gómez, director de investigación y doctorado de la Escuela de Ingenieros de Diseño Industrial, y Mónica Calle, jefa del Departamento de Investigación más Desarrollo de AMEPI. En su intervención, Miguel Páramo agradeció el reconocimiento, dotado con una beca para cursar el máster en tecnología accesible de la UNI y la validación del proyecto con usuarios finales, y felicitó al resto de premiados. Los ganadores son la sociedad y todos sus integrantes, aseguró. Páramo realizó una demostración de su proyecto ante los asistentes, que pudieron comprobar cómo es posible encender y apagar luces con un simple parpadeo o elegir una canción del teléfono gracias a un dispositivo en forma de diadema que traslada la actividad cerebral al móvil o tablet. Para terminar, dejó una reflexión. La discapacidad se manifiesta como tal cuando no existen alternativas para salvar las divergencias funcionales.
Pues hablamos ahora de enfermedades raras, porque más del 50% de las personas con este tipo de enfermedades tienen dificultades en el acceso a los denominados medicamentos huérfanos. Sergio.
FEDER, de la mano de su presidente Juan Carrión, participa en el aula de fármacos huérfanos que se celebra hoy en Sevilla, gracias a Anexion, y recuerda que en casi el 85% de los casos los tratamientos son continuos, de larga duración o permanentes. Bajo el título La perspectiva de las demandas y necesidades del paciente, Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, analiza hoy el acceso a medicamentos en el séptimo aula de fármacos huérfanos que se celebra en Sevilla. A día de hoy, más del 50% de las personas con enfermedades raras manifiestan tener dificultades para acceder a los medicamentos huérfanos ya aprobados y autorizados, ha subrayado el presidente de la Federación. Tomando esta realidad como base, desde la organización recuerda que el casi 85% de los casos, los tratamientos son continuos, de larga duración o permanentes, sumando a la dificultad de acceso a diagnóstico, cuya media en estos casos alcanza los 5 años. Las personas que conviven con enfermedades raras tienen que hacer frente a la inequidad del acceso a tratamiento, lo que pone de relieve los problemas añadidos a los que nuestras familias se enfrentan cada día. A la par, enmarcado dentro de la ley de autonomía del paciente, subrayamos el derecho a decidir libremente y después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Un derecho que, como vemos, no está siendo efectivo en el ámbito de las enfermedades de baja prevalencia. Atendiendo a todo ello, Carrión destaca que los pacientes con enfermedades raras no pueden ser excluidos de los progresos realizados por la ciencia y la práctica médica y tienen el mismo derecho a ser tratados como cualquier otro paciente.
Casi casi vamos a terminar con dos noticias del mundo del deporte, porque la Fundación Atlético de Madrid ha decidido apoyar una campaña para concienciar sobre la epilepsia. Esther.
Yanni Carrasco protagoniza un vídeo que destaca los beneficios del deporte en las personas con epilepsia. La iniciativa promovida por la FEDE y UCB Iberia pretende eliminar los tabúes de la enfermedad entre los más pequeños. Cada año se diagnostican 11.000 nuevos casos de epilepsia entre niños y adolescentes en España. Por segundo año consecutivo, la Fundación Atlético de Madrid apoya la campaña Conocer la epilepsia nos hace iguales, que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia. Con este objetivo, el centrocampista rojiblanco Yanni Carrasco protagonizó un vídeo para concienciar a la sociedad sobre la epilepsia, en el que participan un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad. En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000 nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan como parte de su rutina la práctica de deporte en grupos como el fútbol. En este sentido, el doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, destaca la importancia del ejercicio físico en las personas que tienen epilepsia. La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus efectos beneficiosos neuromoduladores, que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el control de la crisis epiléptica. Con el objetivo de desmitificar la enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica, la Federación Española de Epilepsia, FEDE, y la compañía biofarmacéutica UCB organizan cada año La campaña Conocer la Epilepsia nos hace iguales. Más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles han participado en la campaña, que este año inicia su sexta edición.
Y acabamos hablando de la próxima edición de la carrera popular Corre por la Esclerosis Múltiples, que va a tener lugar a finales de este mes de mayo, concretamente el próximo día 28 de mayo en Madrid. Sergio, contigo terminamos.
La edición número 6 de la carrera popular Corre por la Esclerosis Múltiple tendrá lugar el próximo sábado 28 de mayo. Ese día miles de personas inundarán la explanada del Ángel en la Casa de Campo de Madrid desde las 9 horas para apoyar corriendo a las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familias en uno de los eventos de sensibilización social más populares de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Como años anteriores, la carrera popular organizada conjuntamente y por la FEM y RunWin contará con dos distancias, 2,3 y 10 kilómetros, dos categorías, masculina y femenina. Dos opciones para que tanto amantes de running ya experimentados como aficionados, afectados y familias puedan disfrutar del mismo encuentro deportivo y solidario. Inscripciones y entrega de dorsales. Las inscripciones para participar en la sexta edición de la carrera ya están abiertas. Como en años anteriores, pueden realizarse las inscripciones. Si quieres participar en la edición de este año, puedes hacerlo ya. Inscríbete online a través de la plataforma digital seleccionada, seleccionando la distancia de la carrera en la que quieres participar. El precio de la inscripción para ambas distancias es de 12,40 euros si se hace desde la plataforma online y 12 euros si se lleva a cabo en los puntos físicos citados anteriormente. La inscripción incluye el dorsal chip y la bolsa del corredor, materiales que podrán recogerse los días 26 y 27 de mayo en la planta de deportes del Corte Inglés de Castellana. La edición del año pasado fue todo un éxito de participación que congregó a cerca de 3.500 personas y más de un centenar de voluntarios que disfrutaron de un ambiente lúdico y festivo, generando una verdadera corriente de solidaridad en torno a los afectados por esclerosis múltiple.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el nosotros también de este 3 de mayo. Continuamos, terminamos mejor dicho, nosotros también. Gracias, Sergio, por
cierto, nada, Fran.
Hasta la semana que viene, que llegaremos resacosos de la feria,
sí.
Pero bueno, se le va a hacer. Un saludo, Sergio, hasta luego.
Gracias, Fran, igualmente.
El cierre musical, ¿para quién llega hoy?
Lérica.
Para Lérica.
100.000 motivos, el álbum debut de Lérica. Tony, Mateo, Rubén Noel y Juan Carlos Arauzo son tres chicos cuyo destino se vio unido gracias al poder de las redes sociales. Lérica había nacido, un nombre que nace de la esencia de la personalidad de los componentes de este nuevo grupo. Rubén Noel es una persona leal, amable. Juan Carlos hacen sonrisas al mundo y es todo un risueño. Y Tony Mateo, un chico cariñoso que entrega el corazón a las personas que le rodean. El grupo llevó a cabo un concurso donde los fans tenían que elegir el adjetivo que más se asemejara a cada componente. Incluyen singles como Caprichosa y Recordando el Beso. La canción Caprichosa.
Es una luz que nos invita, nos acelera el corazón. Con tu avión.
Pues con Lérica cerramos el nosotros también de esta semana. Esther, gracias.
De nada.
Chico, pasarlo bien por la feria.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias, igualmente. Adiós, feliz,
y luego sin motivo te vuelves a ir. Sin más, sin saber qué decir. Me quedo solo, solo en este cielo gris. Y a ver cuándo decides volver.